Y estamos hoy con Laura Tissenbaum en el estudio. Ella es abogada. Yo la voy a presentar como una de las que más sabe de amparos en la provincia del Chaco.
Bueno, me parece un poco exagerado.
Ay, sí, pero vamos a exagerar, Laura. Nadie nos escucha. Bueno, está todo bien. No, no te pongas colorada, lo único que te pido.
No, eso no me van a ver.
Así que, bueno, lo que... Algún día me voy a organizar y voy a hacer la transmisión en vivo, pero por ahora no me da el cuero. Te digo, no me da para tanto.
No, mejor así, no tengo que venir maquillada, porque si no es toda una historia. Ay, me acuerdo que una vez me invitaron a una radio a las 2 de la tarde, en pleno verano, y no me acuerdo en qué asunto andábamos, entonces me voy de ojota, con un shortcito, una musculosa, el pelo recogido, sin maquillaje, y estaban transmitiendo en vivo y me sacaron foto. Cuando la publicaron casi me muero. A partir de allí siempre voy maquillada, a esa por lo menos, ¿no? Acá vine así relajadita.
Ahora voy a publicar la foto tuya en Facebook, ya la voy a subir. A ver si algún despistado todavía no nos sintonizó y te escucha. Bueno, te invitamos con la producción del programa porque queríamos charlar con vos relajadamente, sin enojarnos, y contarle a la audiencia... ¿qué es lo que realmente o cómo es que tiene que actuar la Corte Suprema de Justicia en los casos que le van llegando, ¿no? a su instancia? Y primero, hay algo que sonó mucho cuando estaban las discusiones por el tema de los casos de San Juan y de Tucumán, que era esto de la competencia originaria. Así que bueno, te convocamos un poco para que nos hagas de profe de Derecho Constitucional hoy.
Bueno, no soy profesora de Derecho Constitucional, pero sí me gusta estudiarla y sí me gusta interpretarla y entenderla. Sobre todo, que me ha pasado en los últimos años, que algunos constitucionalistas, entre comillas, han dicho cosas públicamente que me hicieron dudar y buscar la Constitución porque estaban diciendo cosas que la Constitución no decía, por ejemplo. Entonces me dio mucha indignación y me involucré un poco más, porque más allá de que puntualmente nosotros a veces revisamos para algunos casos que nos llegan cuestiones puntuales de la Constitución, no nos ponemos a interpretarla o profundizarla como si fuera doctrina. La Corte, según dice... Bueno, vamos a empezar por el sistema republicano, que muchos dicen, muchas vos habrás escuchado, que salieron a las plazas en el 20 y en el 21 a defender la República, y ningún periodista hasta el día de hoy le pregunta, bueno, pero ¿qué es la República que están defendiendo? Y en general, mucha gente confunde la República con la democracia. Y la democracia es el mecanismo por el que se accede a la República. Por ejemplo, el sistema republicano está compuesto por tres poderes que son los que ejercen el gobierno de la República, el gobierno de la República Argentina. Por eso, y es un sistema republicano dividido en tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Cada uno tiene una función asignada y ninguno de los tres poderes, salvo en algunas cuestiones propias del ejercicio de la función, puede ejercer los poderes, las facultades propias de los otros poderes. Como por ejemplo, el poder ejecutivo, que es el que ejecuta, es el que comanda el gobierno de la nación y ejerce la función legislativa, por ejemplo, cuando firma un decreto. El Poder Judicial, de la misma manera, dentro de su organización a través de resoluciones. Y el Poder Legislativo, que es el que nos marca las leyes que rigen en nuestro país. La función del Poder Legislativo, del Poder Judicial, es la de interrelacionar ambos poderes, de ejercer una función de control para evitar los abusos ante la denuncia de abusos. Y esto de los amparos tiene que ver con eso. Muchas veces, cuando el poder, sea el poder legislativo o el poder ejecutivo, se excede en sus facultades. Es decir, que es una norma, un mecanismo que está previsto para evitar o para retroceder en determinadas situaciones, sea de los poderes públicos o sea de los sectores privados, como el poder económico, por ejemplo. Dicho esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial. A la Corte Suprema de Justicia, dice la Constitución, le llegan en vía de revisión todas aquellas causas que tienen comprometidos derechos constitucionales. Como por ejemplo, nosotros habitualmente cuando iniciamos una demanda hacemos la reserva del recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia en la provincia y también la cuestión federal, es decir, revisar si ese fallo del Superior Tribunal de Justicia no satisface plenamente el reclamo de los derechos que se consideran vulnerados, entonces se va en vía de revisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esto no es todo. Porque de lo que se habla es de ese tramo de competencia originaria que tiene la Corte. En los casos en que estén comprometidos, por ejemplo, conflicto entre dos provincias, conflicto entre que involucren a embajadores o delegaciones extranjeras, en esos casos tiene competencia originaria. Pero en lo que no es competencia neta y absoluta de las provincias, porque si nosotros analizamos, y acá tenemos que analizar cómo viene la conformación de la República, cómo viene la conformación del Estado, desde los poderes originarios que están en los municipios que tenemos nosotros como ciudadanos locales, que se fueron cediendo facultades a favor del gobierno de la provincia, que a su vez se dio facultades al gobierno de la nación. Como por ejemplo, para dar un ejemplo, la recaudación impositiva u otras cuestiones. Entonces, en ese contexto, la competencia originaria está en la provincia. Está en todas las instancias de la provincia.
Es al tribunal que yo me voy primero, sería.
Obviamente, sí. Claro. En estos casos, vamos a remontarnos un poquito a algo muy reciente en el caso de San Juan y Tucumán. Ahí se excedió en las facultades porque la competencia original es un conflicto dentro de la provincia. El Tribunal Electoral Provincial es el que acreditó los candidatos, por ejemplo. Y yo contra eso, ¿cómo voy? Es decir, si a mí la Cámara, el Tribunal Electoral de acá me admite a mí como candidata y alguien me cuestiona, ¿quién lo va a resolver? Lo tiene que resolver la justicia ordinaria y eso tiene íntima vinculación con las autonomías provinciales. En vía de revisión, en última vía de revisión, ese caso puede llegar a la Corte. Pero una vez que haya atravesado todas esas instancias, estos fallos de la Corte, en el caso de San Juan y en el caso de Tucumán, son absolutamente irregulares. No tenía competencia. De hecho, también lo dijo el procurador de la Corte en su dictamen, aunque al final una de cal y una de arena dice, bueno, ustedes verán si algo así como ustedes verán si encuentran algún otro argumento como para declararse competente. No sé cuál es la frase que usó, pero usó la misma en los dos casos. Y esto es vergonzoso y además genera mucha incertidumbre y a mí personalmente me genera mucha inseguridad. Porque el abuso en el que ha incurrido la Corte atribuyéndose facultades que son propias de otros poderes es algo que no tiene límite. Pasó con el Consejo de la Magistratura, pasó con las provincias de San Juan y de Tucumán. Y esto de San Juan y Tucumán también viene un poco atado a que fueron muchas las denuncias que se formularon pidiéndole el juicio político. De hecho, el pedido de juicio, uno de los o algunos de los pedidos de juicio político están en trámite ante la Cámara de Diputados. Es decir, no son hechos aislados, yo no considero que sean hechos aislados. Pero es interesante y es importante que nosotros tengamos una visión periférica de todo, de toda esta situación y de cómo se enmarcan dentro de este contexto social y político, pero además, ¿hasta dónde llegan las autonomías de las provincias? Ser autónomo significa que uno reconoce un poder superior, que es el gobierno de la nación. Pero esa autonomía a mí me permite tener identidad propia al sancionar una constitución. Fíjate vos que la constitución de la provincia del Chaco, que es una de las más progresistas que hay en el país, es muy distinta de todas las constituciones de la mayoría de las provincias y de la Constitución Nacional.
Habíamos quedado justamente en la autonomía que tienen las provincias, que no es una carta en blanco, me decías, para hacer lo que quieran dentro del Estado Nacional Argentino.
No, porque esa facultad que tendría que ver con un principio de independencia o soberanía fue resignada por las provincias para constituir esto, que fue la República a través de la sanción de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, estábamos hablando recién, me refrescaste, que es el artículo 5, el que dice que las constituciones de las provincias deben enmarcarse en esa Constitución Nacional. Lo cual no quiere decir que no tenga aristas diferentes que sean más progresistas o que reconozcan más derechos que los que están reconocidos en la Constitución Nacional, como es el caso de la Constitución del Chaco. El Chaco fue una provincia, era territorio nacional y es una provincia joven, relativamente joven, y con una Constitución que se sancionó en 1957. Sistema unicameral, reconocimiento de muchos derechos, como por ejemplo el aprovechamiento de los recursos naturales, que cuando quisieron reformar la Constitución, cuando reformaban la Constitución en el 94, que yo decía, ¿qué es lo que vamos a reformar? Si nuestra Constitución es una maravilla. Me acuerdo que un día en un congreso un colega de Córdoba me decía, en otras épocas, me decía, doctora, deje de humillar con la Constitución del Chaco. No, doctor, déjeme terminar, porque les estoy presentando una obra de ciencia ficción, porque era una época en que acá en la provincia estaban siendo vulnerados muchos principios constitucionales. Con algunas características, bueno, todavía seguimos reclamando, pero desde mi posición y desde lo que yo pienso y sostengo en este momento, creo que hemos avanzado muchísimo en la protección de los derechos a la identidad, el derecho a la identidad por sobre todas las cosas, el medio ambiente, el reclamo del medio ambiente. Son muchas las situaciones que por las que venimos peleando desde hace décadas.
Bueno, me vuelvo un poquito otra vez a, porque es la excusa, ¿no? Hablar de la excusa fue las presentaciones de, si mal no recuerdo, fueron dos medidas cautelares directamente a la Corte Suprema que le piden, digamos, que intervengan, que suspendan las elecciones porque bueno, estaba reñida la interpretación de si se podían o no ser reelegidas dos personas, bueno, Uñac y Mansur en su provincia, cada uno en su respectiva provincia. Ahora, la Corte Suprema, me imagino que le da bolilla exactamente igual a todas las provincias, a todos los planteos, ¿no? Digo, así rapidísimo te resuelven, ¿no? En dos meses todo, ¿no?
No, porque fíjate, me viene otro caso. Me viene el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh. Que, vamos a aclarar, no es una provincia. Ajá. Por ende, no está contemplada en la ley de coparticipación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ciudad autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque se desprende del Distrito Federal y tiene su propio gobierno. Pero con el tema de la justicia, por ejemplo, tiene solamente justicia contravencional, como tiene Resistencia, Sáenz Peña, Charata. Pero es una ciudad. Fíjate, el año pasado, son tan acelerados los tiempos que no sé si el año pasado fue hace tres meses.
La Argentina.
La famosa medida cautelar que resuelve la Corte, medida cautelar, ni siquiera se mete en la cuestión de fondo, que es un planteo que viene desde hace bastante tiempo, ya creo que dos años antes, donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamaba un 3 y pico% de coparticipación, que era lo que le había asignado Mauricio Macri durante su gobierno, sin pasar esa decisión por el Congreso. Cuando este gobierno comienza a revisar, después que tuvo tiempo después de salir de la pandemia, comienza a revisar toda esta situación, vuelve hacia atrás al acuerdo que que estaba vigente antes del gobierno de Mauricio Macri, que creo que era un 2,6%, vuelve a ese momento y manda un proyecto de ley al Congreso para que convalide, en definitiva, que se resuelva de esa manera. Porque al no estar incluida en la ley de coparticipación, esto sale del presupuesto de Nación, no sale de los fondos coparticipables. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice la Corte? En la medida cautelar, Ellos piden, creo que un 3,5, 3,6%, el gobierno le da un 2,5, 2,6, no me acuerdo cuál era el porcentaje que tenía asignado antes, y ¿qué resuelve la Corte? Le otorga un 2,9%. Ni siquiera el 3 y pico% que reclamaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el 2,6% que había determinado el presidente, que volvió para atrás. Dejó sin efecto un decreto que había firmado Macri donde le otorgaba la coparticipación. Ahora, yo lo estuve escuchando y lo sigo mucho al presidente de la Corte de Santa Fe, el doctor
Herbeta.
Y él decía que, justamente analizando este fallo, que es un fallo, una resolución en una medida cautelar, que las medidas cautelares no son definitivas. Vamos a explicar esto. Pueden decidir una medida cautelar y yo la puedo contradecir, y el tribunal da marcha atrás en cualquier momento que se produzca el planteo. Herbeta lo que decía, que la provincia de Santa Fe tuvo la misma situación durante años. ¿Qué dijo la Corte? Señores, siéntense a definirlo ustedes. Esto no es una cuestión judiciable, porque ustedes se tienen que poner de acuerdo. ¿Querés algo más claro? La justicia no puede intervenir en esto. Sí puede intervenir si yo tengo una ley que me ampara o un principio constitucional que está siendo violado, pero no cuando son cuestiones que vienen de del acuerdo entre las partes, entre Nación y provincia, entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Nación y la legislatura. Los distintos conflictos, tiene que dirimir un conflicto, pero tiene que haber un respaldo legal. Y no antojadizo como este, que surja además de un decreto cuando es una cuestión legislativa.
Estos cambios de criterio, Laura, vamos a decirlos amablemente, ¿no? ¿A vos te parece que obedecen a cambios de época, a personas que estén al frente de determinadas gestiones?
No, para mí esto es abuso de poder. Esto es abuso de poder. Y hoy estamos sometidos a las decisiones de la Corte. Estuvimos sometidos a las decisiones de la Corte con el tema del Consejo de la Magistratura, donde a través de un fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, declara inconstitucional una ley, para que se entienda. Cuando un tribunal dice, este artículo de esta ley es inconstitucional, ese artículo no se tiene que aplicar. Pero, si lo aplican, alguien va a protestar. Pero no puede modificar la legislación. ¿Qué hizo la Corte? No solamente declaró inconstitucional algunos artículos de la ley que reformaba la composición del Consejo de la Magistratura, sino que además le dio al Consejo de la Magistratura 120 días para que se reconvierta y para que volviera para atrás con la aplicación de una ley que había sido derogada con tratamiento legislativo. Los legisladores habían votado la reforma de esa ley, la derogación de esa ley y la reforma de esa ley. La Corte lo puso de nuevo en funcionamiento. Eso es absolutamente arbitrario porque además pasó por encima de la voluntad legislativa. Los legisladores son nuestros representantes directos, son a quienes nosotros votamos, a la Corte no la votamos.
Y pensaba que 120 días para una discusión legislativa es muy poco, y me estaba tratando de acordar la cantidad de años que pasaron. Entre
16.
16 años entre que se sancionó esa ley y que la derogaron 16 años después, ¿no?
La ley 26.080, que es la ley que reformó el Consejo de la Magistratura, fue sancionada, bueno, pasaron 16, 2007.
Sí.
2007. El juicio llevaba todo ese tiempo también. Y ahí no lo presentaron como competencia originaria, fue en revisión. Pero la similitud que se dio con el caso de Santa Fe, que yo no me acordaba que era así, Herbeta me lo recordó, decía, ahí les dijo, tienen tanto tiempo, si no esto va a ser un caos. Tienen tanto tiempo, revísenlo. Y se pusieron de acuerdo y presentaron un acuerdo y comunicaron al tribunal. Ese es el procedimiento.
Me pregunto a quién le vamos a reclamar el accionar de esta corte. Nos está haciendo el juicio político, pero no sé a quién más. Por arriba no tenemos a nadie hoy.
No, si eventualmente, bueno, los otros casos fue con el tema de los traslados también cuando resolvió la corte. Y uno de los trasladados que recurrió a la justicia hoy hizo un reclamo ante la Corte Interamericana. ¿Qué resultado va a tener eso? ¿Qué celeridad va a tener eso? No sé. El caso fue así. Durante el gobierno de Mauricio Macri, que tenía mayoría, la mayoría...
Espera. Sí. Este nuevo capítulo me lo vas a contar después del informativo. Bueno, hablamos en la tanda, hablamos un montón de cosas con Laura, todas que se pueden volver a contar, pero te voy a pedir que retome otra vez lo que... que retomes otra vez los desmanejos que hubo durante la presidencia de Macri, más allá de que...
Con las designaciones,
con las designaciones, con los traslados. No tanto, porque en este programa hablamos mucho de lawfare, hablamos mucho de los traslados y eso, pero por ahí explicarlos también de decir, bueno, ¿cómo nos termina impactando a esto como institución, como país, como Estado Nacional? Porque vos decías hace un ratito, yo me siento insegura.
Sí, es lo que siento. Yo me siento insegura. Me siento insegura como ciudadana, porque más allá, yo lo que veo es que el tema de la justicia siempre fue un tema muy intangible para la sociedad. Uh-huh. Es decir, algo a lo que nosotros no llegamos. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en la sociedad? Tener un trabajo estable, un buen ingreso, las necesidades básicas satisfechas. Y entonces, yo me planteo muchas veces, y escuchando lo que plantea la gente y vinculada a situaciones cotidianas, que el tema, sí, bueno, pero la justicia es una cosa de abogados. No, no es una cosa de abogados. Y la Corte y la Justicia Federal no es una cosa de abogados. Así como también ha pasado históricamente con el planteo de la deuda externa, por ejemplo, pero eso está lejísimo. Sí, pero nos impacta como sociedad, porque el mantenimiento del incremento de la deuda externa indefectiblemente nos impacta en el salario. En la reducción del poder adquisitivo del salario. Los desmanejos o los vaivenes en el proceso de la justicia nos impacta también en la protección de los derechos, en la progresividad que se viene dando socialmente. Por darte un ejemplo, defensa del consumidor, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, en todas esas situaciones. Y hoy aparecen, por ejemplo, algunos jueces tildados, sí, pero ese juez es amparista, como si no debieran serlo todos. Y hay una nueva práctica ahora, te resuelven cualquier cosa, no importa si después la Cámara lo va a resolver porque es un absurdo desde todo punto de vista, pero de esa manera evitan que los abogados los elijan para tramitar un amparo.
¿Tiene menos trabajo, decís vos?
Claro, por supuesto. El amparo son dos días, hasta para dictar sentencia. Entonces, obviamente, que el juez que no quiere trabajar te va a dictar una sentencia, que usted es un absurdo.
Vamos a hacer
es lo que pasa.
Un pequeño paréntesis. Hay un juez que se jubiló ahora. Se jubiló porque llegó a la edad, porque se quería quedar, que es Martínez, que me mostraron que había una lista de despachos, me mostraron, digamos, las resoluciones que fueron saliendo en la lista de los expedientes, que se excusaba. Entonces así él no tomaba causas y pasaban automáticamente a la otra sala. Por lo tanto, la otra sala tenía las causas que le entraban por su turno, más todas las que él se excusaba. Tenía un montón de excusas, de enemistades con todo el mundo. Yo creo que era un señor no muy querido, porque se enemistó con mucha gente.
No, no,
y se ocupaba con Martínez. Después te voy a recordar. Bien. Lo compartimos en un caso, sería nosotras. Un amparo hay que alguna vez presente.
Sí.
Bueno, que fue en realidad.
No sabía que se había jubilado, mira vos.
Sí, ya sé. Sí, por la constitución, digamos. Bueno, él no quería jubilarse en realidad. Él quería quedarse, pero se ve que le dijeron no. O rendís.
Yo quisiera jubilarme, pero no puedo. Ojalá pudiera.
Bueno, pero vos no tenés esa facilidad que tienen los jueces de quedarse hasta los no sé cuántos años y.
No, yo me voy a quedar hasta los no sé cuántos años y voy a seguir haciendo trabajando.
Bueno, pero volviendo
a esto, el tema de las excusaciones, sí, por violencia moral o lo que fuera, sí, es todo un tema. Siempre se le encuentra la vuelta. Yo rescato la entrevista que le hiciste la otra vez a Guito Bolezzo, por ejemplo, que para mí es el ejemplo y fue siempre el ejemplo de lo que debe ser un magistrado. Y sobre todo la filosofía, ¿no? Porque vos tenés distintos fueros y en cada fuero tenés una visión diferente o una visión más economicista, aunque no debería interpretarse de esa manera, o una visión más sensible o filosófica en el caso del fuero laboral o del fuero penal, que muchas veces se malinterpretan también, ¿no? Bueno, este defiende a los trabajadores, aquel defiende a las empresas. Y no es tan así, siempre hay un punto intermedio. Pero el juez es el que tiene que encontrar ese punto intermedio para buscar el equilibrio, ¿no?
Pensando en esto que vos decías de que hay jueces que son tachados de amparistas, así que los jueces tienen que buscar el punto medio, que por ahí escucharlo a Guito acá en el programa nos dio la idea de que, bueno, que puede haber jueces comprometidos con los ideales o las ideologías, si querés, pero que eso no implica que tengan fallos injustos, ¿no?
Yo eso te lo voy a definir. Hace muchísimos años, creo que fue en la década del 60, Bofi Boyero, que era juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo, el juez no debe temer dictar un fallo por pensar que pueda tener contenido político, porque eso no lo transforma en militante. De la misma manera que fallar sobre derechos intelectuales no lo transforma en poeta, más o menos así. Bueno, esa es una definición. La política, porque hay mucha confusión sobre la definición de lo que es la política. Si se politizó la marcha, se politizó la protesta. Todas las protestas, nosotras dos estamos haciendo política en este momento. No estamos haciendo política partidaria, pero estamos definiendo un perfil político, ideológico sobre la justicia, sobre el Estado, sobre la Constitución. La Constitución es política, el derecho es esencialmente político, porque la política nos atraviesa todos los días, hasta cuando protestamos al vecino. Entonces, hay una distorsión. Y respecto al contenido de los fallos tienen que tener contenido político, pero de una política de sensibilidad, de compromiso con una situación, con una determinada situación y con una dirección que nosotros le damos cuando estamos firmando una sentencia. En la Argentina han pasado distintos procesos en la estructura del Poder Judicial. En la primera vez, en su primigenia constitución, toda la estructura del Poder Judicial era esencialmente política partidaria, porque ¿quién definía? El Poder Ejecutivo, designaba a los jueces. Después vinieron las críticas, no, que está muy politizado. Entonces vinieron esos jueces asépticos, desideologizados. Pero atrás de esa desideologización, qué difícil que se hace, hay una ideología que es mucho más peligrosa, porque es la de decir, no me comprometo con nada. Un poco para cada uno, pero son tecnócratas del derecho, no los involucran, no todas las normas se aplican a todos los casos, no hay una definición, porque no hay política.
Pero así me parece que se nos metieron con ese procedimiento, me parece que se nos metió gente que nos dijo una cosa en el examen y que después en la práctica hizo otra.
Bueno, esa es la tercera etapa.
Por ejemplo,
esa es la otra etapa. Esa es la otra etapa en la que venimos, donde aparece con la reforma del 94 el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. No es perfecto, pero es mejor. Ahora, ¿cómo se está manejando esto? Es con la Corte, que la Corte volvió a aterrizar ahora en el Consejo de la Magistratura. Se había avanzado. Yo no estaba de acuerdo con la composición de 13 miembros que se propuso en el 2007 cuando se reformó. Yo soy de una composición más amplia que genere más el debate. De hecho, cuando en el 94 se va a reformar la Constitución Nacional y la provincial también, yo integraba el Frente Grande y era candidata acá en la provincia. Y el Frente Grande tenía una propuesta mucho más plural para la integración del Consejo de la Magistratura. Eran 20 miembros, pero había una composición más popular, no esencialmente académica como es hoy, que todos tienen que ser abogados, con lo que yo no comparto. Bueno,
para cerrar, después de la tanda, vamos a entrar un poquito al tema de los traslados del Consejo de la Magistratura y ese despelote que me parece que se nos viene encima, Laura. Bueno, dejamos para el cierre, para la última parte. Algo me vas a tener que contar muy apretadamente, pero justamente cuando hablábamos de los traslados de que generó Mauricio Macri de los jueces, que lo hizo, vamos a decir, antirreglamentariamente, ¿no? Esas designaciones que hicieron, trasladaron jueces y jueces, el problema que tenían era que no se había hecho por concurso, que no habían pasado, no tenían acuerdo por el Senado.
Bueno, hubo un poco y un poco, no uh-huh. te puedo decir en la totalidad. A ver, los traslados siempre existieron dentro de la estructura del Poder Judicial, como por ejemplo, tenés una Cámara de Apelaciones con varias salas, una sala no tiene ningún juez, otra tiene dos, otra tiene tres. Entonces se hace, eso se llaman traslados horizontales. Uh-huh. Pero yo estoy en el, lo único que hago es cambiar de oficina, digamos. Claro. De una sala me voy a la otra. Pero yo concursé para ese cargo. Todavía hay muchos jueces que no ingresaron por el sistema de concurso, que están de mucho antes. En este caso, lo que todo esto aparece porque se empieza a revisar archivos y se encuentran con que hay una serie de traslados, sin analizar los traslados que si fueron de Taco Pozo a la Capital Federal, a La Plata o lo que sea, si eran traslados horizontales en las mismas categorías o cosas por el estilo, sino que todos los traslados esos que se cuestionaron y que se mandaron al Poder Ejecutivo estaban viciados, las designaciones estaban viciadas, porque al vos producir un traslado tenés que hacer una nueva designación. Un juramento tiene que estar convalidado por el Senado. Hay que pedir acuerdo al Senado. El Senado da el acuerdo y el presidente firma el decreto. Ahora, ¿qué pasó en todos estos casos? Faltó la pata del Senado. Al Senado no se le pidió el acuerdo. Entonces se mandan todas esas propuestas al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo haga lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo con todas esas ternas? Con todas esos jueces, lo mandó al Senado para pedirle la convalidación. De ahí, Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron a la Corte.
Se asustaron, creyeron que no le iban a dar, por algo debe ser.
Pero a todos le dieron la convalidación, pero sí. Es que era imposible volver para atrás, porque los cargos de base fueron concursados y fueron cubiertos.
Claro.
Entonces, son jueces que no tienen a dónde volver. Uno de ellos, que fue un juez que estuvo muy presionado donde estaba, pidió el traslado en ese momento, lo trasladaron mal, pero pidió el traslado porque tenía causas muy delicadas, no me acuerdo cuáles eran, y estaban siendo muy presionados por el Poder Ejecutivo, por esa mesa de enlace judicial que había y no había.
La de Garabano.
Exacto. Entonces lo trasladaron a una cámara, era el doctor Fará. Cuando ocurre todo eso, que dice que los traslados son transitorios, su cargo de base no estaba cubierto y él pidió al Consejo de la Magistratura que lo devolvieran a su cargo de base. Él no se fue porque quiso sacar ventaja de esto. Al contrario, quiso estar tranquilo porque en ese juzgado tenía causas que eran muy delicadas y por las que estaba siendo muy presionado. Bueno, ese es uno de los casos, pero él volvió a su cargo de origen. Ahora, los otros están cubiertos. Entonces, ¿cuál es la solución? Bertuzzi concursó. para el cargo donde está en este momento. Está 21 en el orden de mérito. Hoy la discusión y esa
¿cómo está terna... diciendo que quedó 21 para el cargo que él ya está ejerciendo y que se supone que sí, sabe sí. cómo hacer el trabajo?
Sí, sí.
Ah, bien.
Sí, sí. Está 21 en el orden de mérito. Las discusiones que se dan tienen que ver con esto, de que lo quieren poner en una terna y vienen y no se votan esas ternas. Porque no puede estar, si nosotros estamos diciendo que queremos excelencia, después podemos entrar a lo que yo pienso sobre el tema de los concursos, hay muchas cosas, hay muchas valoraciones que se hacen con las que yo no estoy de acuerdo, pero esto de la meritocracia y de la excelencia, porque tengo una gran puntuación, porque escribí 25 libros que nadie leyó.
Pero esas son las reglas ahora.
Son las reglas ahora.
Y otra vez está queriendo cómo saltear la regla.
Siempre, siempre, siempre es mejor el concurso. Sí. No tengo ninguna duda, porque hay un nivel de exposición que es distinto. Y todo es perfectible. Hay que trabajar para perfeccionarlo. Hay que trabajar para mejorarlo. Que el Consejo de la Magistratura, hasta hoy, de lo que yo vi de la justicia, es lo mejor... Sí, es lo mejor que hemos tenido, pero no es lo mejor que podemos tener, porque todavía lo podemos mejorar. Yo creo que la representación popular tiene que estar, pero para eso tenemos que modificar la Constitución, no tenemos opción.
Sí, y la Corte también, Laura, porque si después me van a sacar una medida cautelar cuando les conviene y volver a ponerse ellos para manejar
bueno,
todo, como
tengo,
hace Rosati.
Yo tengo una opinión. Los miembros de la Corte, primero, que no tendrían que ser eternos en los cargos. Las cabezas del Poder Judicial tiene que ser renovable, porque no puede ser que alguien esté 40, 50 años, porque yo llegué a los 35 a la Corte porque tenía la edad y porque tenía todo, y después hasta las 90 que me jubilo, a los 80, a los 75, estoy ahí eternizada. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí, buscar una forma, 10 años, está bien. Lo mismo que no... tampoco estoy de acuerdo con lo que proponen algunos en esto de la democratización de la justicia, la reforma judicial, de que haya periodos que se vayan renovando los jueces dentro de la misma de la propia estructura de la justicia ordinaria. Porque eso va a significar que permanentemente los jueces van a estar estudiando para rendir y no estudiando para dictar sentencia. Y aparte, que sabemos que todas esas renovaciones llevan mucho tiempo.
Bueno, capaz que ahí tendríamos que ver por qué llevan tanto tiempo, y me parece que un poco diste la clave ahí de esto, de decir, bueno, quiere llegar el 21, establecimos un orden de mérito, pero quiere llegar el 21, entonces vamos al plenario del Consejo y se negocia, y está estancadísimo el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, honestamente, y la mayoría la tienen ellos, la mayoría la tiene Cambiemos, y entre ellos se ve que se pelean y no se ponen de acuerdo a quién quieren poner.
No,
esa
no,
es la sensación que tengo yo.
No votan, mira, podés ver todas las filmaciones de los plenarios y vas a ver que no votan ni siquiera sus propias ternas. Muchas veces se llegan a los acuerdos, se bajan las ternas, oficialistas, entre comillas, como dicen ellos, que no son ternas oficialistas, y porque además nunca tuvieron mayoría, ni aún durante el gobierno de Cristina, ni durante el gobierno de Néstor Kirchner. Siempre hubo pluralidad ahí adentro. El tema es buscar los consensos. Fíjate vos que asumió Rosati en abril del año pasado, cuando se produce toda esta reforma, abril del año pasado. Convocó a plenario, se discutió, después no quiso escuchar más las críticas que le hacían. La última reunión fue en julio del año pasado, antes de la feria, y después de 9 meses volvió a convocar al plenario con una elección nueva en el medio. Se convocó a elecciones, pero no hubo plenario. Es una cosa insólita, al extremo de que Taylade, en la primera reunión plenaria, que lo saludó al señor presidente, le dijo, la verdad que esto fue un parto porque demoramos 9 meses en volver a reunirnos. Y es cierto, fue así, no se trabajó durante todo el año.
Bueno, ese tipo de atraso lo tenemos que ver cómo lo revisamos. Yo creo que hay que ajustar un poco más ahí el control popular. Tenemos que estar más presente como sociedad.
Sí, tenemos que estar más presente.
Mirarlo
pero
más
también,
seguido.
Pero también, vale, no hay que ir a la base, al sustento, a lo que le dio origen. Y en el año 94, yo estuve en la Convención Constituyente cuando se discutió esto en el plenario, y el miembro informante dijo, bueno, buscamos un organismo, que yo, nosotros en el Chaco ya estábamos expertos en estas cosas, dice, pero nos ocupamos de garantizar que el poder político no perdiera preponderancia en los procesos de selección y remoción de magistrados. Entonces, no jugamos con esto de que estamos diciendo, se politizó, que la mayoría, que la minoría. No nos gusta que sea político, que sea, no nos gusta esta composición que dicen que tiene una gran composición partidaria o política partidaria o política de los sectores políticos. Bueno, tenemos que reformar la Constitución, no tenemos opción.
Pero, bueno, pero se judicializó y se atrasó todo otra vez.
Y se atrasó ahora, más, Dios. Se atrasó más, porque el problema es la ausencia de la búsqueda de consensos. Y esto es algo que viene pasando, no solamente en el Poder Judicial, sino en todos los ámbitos. En política, de lo ideal a lo posible, hay un camino muy largo. Y tenemos que empezar a tener, me acuerdo, Zaffaroni hace 4 o 5 años hablaba de estas cosas, creo que todavía era ministro de la Corte, y él decía, se ha perdido el consenso de la negociación, de decir, avanzamos en un sentido, buscamos acuerdos porque hay que buscarlos, pero hoy prima más la espectacularidad de la prensa y el escándalo que el buscar los consensos necesarios para avanzar.
Bueno, Laura, así es. Se viene fulero el panorama, pero yo creo que va a estar peor si votamos.
Siempre podemos
si votamos mal y votamos a Patricia Burri, a Larreta, a todos esos, ¿no? Yo creo que va a haber más posibilidades con otros gobiernos. Se nos terminó el tiempo.
Bueno.
Le voy a tener que pedir disculpas a Brian que no pusimos ninguna canción de todas las que preparó. La vamos a dejar para después, pero fue muy lindo escucharte.
Que me mande el audio. Si
le mandamos las canciones a tu WhatsApp.
Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer.
Bueno, muchas gracias. Laura, te vamos a pedir que vuelvas otra vez porque nos quedaron varios temas pendientes. Hicimos una selección, creo que bastante interesante. Te mando saludos, Angélica. Te mando saludos, Daniel Salazar. Tenés como una audiencia así, propia. Sí, sí. Te vamos a meter más seguido porque me subís la audiencia, che. Así que bueno. Así que nos vamos a despedir hasta dentro. Este programa se despide en realidad hasta dentro de 15 días porque el jueves que viene vamos a ver si preparamos algo y le traemos algo grabado para la audiencia o si vamos a repetir otra vez toda tu entrevista.
Ay,
estamos diciendo para la producción qué vamos a hacer.
Así bueno, que gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a vos, Laura. Yo era Laura Tiseman, abogada. Yo le voy a decir constitucionalista, porque ya saben que sabe una bocha de cosas y que le encanta todo lo que sea la institucionalidad. Bueno, será hasta la próxima.